Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía, cuando charlamos ya directamente con Lola García, la vicepresidenta primera del Cabildo Insular de Fuerteventura, consejera de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Educativa y Sostenibilidad Medioambiental. Lola García, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, aquí día de San Juan hoy, anoche sí. Con las hogueras y bien, bien.
¿Hoguera propia?
No, viéndolas.
Ajá. Bueno, pues hay varios temas de los que han sido noticias recientemente de Cabildo, de su área, que bueno, que de alguna forma están motivando, están produciendo ciertas discrepancias a lo largo de estos días, hablando con los contertulios, y me gustaría incidir directamente sobre ellas. Pero bueno, en general, ahora mismo, ¿cómo está transcurriendo esta nueva etapa de gobierno?
Bueno, Santiago, no hay que ocultar que cuando entramos el 11 de marzo, a mitad de legislatura, pues como decimos, el tren ya estaba en marcha y nosotros no podíamos parar, teníamos que subirnos a ese tren para que la ciudadanía de Fuerteventura pues no notara o notara lo menos posible el cambio del grupo político. Y para eso tienes que ponerte a trabajar y continuar y ver todo lo que haces, y no ha sido fácil ir engrasando y sacar los temas que estaban pendientes, y es lo que hemos intentado en las áreas que llevamos, por lo menos el grupo de Coalición Canaria, el Partido Popular y el presidente Sergio Lloré, porque ya no está Sandra Domínguez con nosotros. Y llevamos 3 meses ahí a piñón con esa responsabilidad que supone asumir la gestión del Cabildo de Fuerteventura.
Bien, uno de los temas que viene ya de diversas legislaturas anteriores, inclusive, bueno, pues es el tema de la residencia sanitaria de Gran Tarajal, y así como en el centro de día y el centro de día para personas discapacitadas también de Gran Tarajal, ya 15 años de trámite, y un presupuesto de 14 millones esperando para ejecutar. En este caso, el pasado pleno, el día 28, si no me equivoco, de abril, se llevó a pleno, y en este caso para declararlo de interés insular. ¿Cómo están estos proyectos?
Vamos a ver, como bien dices, llevábamos muchos años esperando por empezar el trámite de la residencia de mayores de la zona sur, de Gran Tarajal, y del centro para personas con discapacidad, que están recogidos en el segundo plan sociosanitario del Gobierno de Canarias, que se firmó en el 2017. Lo que hicimos en el pleno de mayo, del 28 de mayo, es aprobar esa declaración de interés insular para empezar a caminar. Se pone en el suelo del Palmeral y está ya en exposición pública, es decir, desde el viernes pasado. Lo que decíamos, esto es un acuerdo incluso que estaba recogido en el pacto de gobierno que hicimos, que firmamos. Una de las cosas prioritarias para el grupo de Coalición Canaria era sacar adelante esta residencia, porque es una infraestructura muy necesaria para los mayores de nuestra isla, todo lo que supone, y ahí estamos. Se modificó, es decir, se tuvo que rodar el terreno para que no fuera afectado por zona de alto riesgo de inundación, que estaba recogido así. Y lo que decíamos también y que aclaramos y que nos gustaría aclarar a todo el mundo es que no está vinculado, y era lo que dejaba bien claro también el secretario, esta declaración de interés insular de la residencia de mayores supone que no está vinculada a ningún convenio urbanístico, no se va a recalificar suelo nuevo en la zona ni nada de eso, eso sí hay que dejarlo claro. Entonces, nosotros la preocupación es, oye, tenemos que cumplir los plazos, tenemos que empezar esa obra, porque como te decía, es muy necesaria. Los mayores, no solo del municipio de Tuineje, sino de la zona sur, vemos que hay listas de espera y que es una infraestructura que necesitamos con urgencia prioritaria, después de tantos años estar esperando.
Ajá. En este caso, bueno, ¿se habla de fecha? ¿Se habla de en qué momento se podrá...?
Bueno, primero tienes que cumplir los plazos de la publicación de estar en exposición pública para que la gente presente alegaciones a esa declaración de interés insular, y después ya mirar. Date cuenta que hay tres, tienes que poner en el interés insular, pones alternativas al suelo que se pueden hacer. Se puede hacer en el suelo del Palmeral, también se contempla el suelo del Aceitún. Por si hay alguna pega en el Palmeral, pues ir a la otra opción. ¿Qué pasa? Tienes una parcela en el Aceitún de 4,000 y pico metros. Ahí se puede, no cabría la residencia de mayores. Sí podríamos incluir el centro para personas con discapacidad. Y después es verdad que hay otra parcela que es educativa de 10,000 metros cuadrados. Tendrías que cambiar el uso del suelo y perderías la opción de hacer infraestructuras educativas, que sabemos que en el plan de infraestructuras educativas para Fuerteventura, la anterior corporación, desde la época de Soledad Monzón, ya había partida para un centro integral de formación profesional, que en principio se iba a hacer en la residencia de Gran Tarajal, la que está pegada al Colegio Gran Tarajal. Pero en vista del crecimiento y que el propio centro educativo que está al lado también está haciendo uso de esas instalaciones, de algunas instalaciones de esa residencia, pues oye, no podemos quitar la opción de tener un suelo para una posible planificación de un centro integral de formación profesional también en la zona sur de Fuerteventura. Es decir, que cumplir los procedimientos y poder adjudicar, como se hizo aquí, yo espero que se adjudique, la redacción y la construcción de la obra de la residencia de Gran Tarajal. Yo creo que sería una de las mejores opciones que se puede hacer, dárselo a la empresa, la redacción y la construcción, para no tener que estar haciendo dos contrataciones diferentes, sino en una misma contratación, y sacarlo cuanto antes, como te decía, por la prioridad y la necesidad que supone esta infraestructura. Y que cuenta con partida presupuestaria, Santiago, desde que se firmaron.
14
desde
millones.
Sí, desde el 2017 estamos esperando. En los presupuestos del Gobierno de Canarias está ese presupuesto ya ahí, que cada año se tiene que ir prorrogando porque no se han llevado a cabo esas infraestructuras.
Bien, dentro de lo que es su responsabilidad, sostenibilidad medioambiental, un tema que causa impacto en cuanto se publica, de que el Cabildo se coordina con el Seprona y la Policía Local el control sobre casetas, contenedores y otras instalaciones ubicadas en suelo protegido. El objetivo es aunar esfuerzos para vigilar la proliferación de ocupaciones que dañan el paisaje, el planeamiento y la biodiversidad. En este caso, por resumirlo, ha surgido un informe de la agencia, lo comentábamos aquí ayer en la tertulia. Y bueno, pues en este caso son alrededor de 500, si no recuerdo mal, son alrededor de 500 las denuncias o los expedientes abiertos, que no son todos, sino los que han sido vistos, localizados y demás, ¿no? En este caso, bueno, pues se vuelve otra vez, y ayer lo decían los contertulios, se vuelve otra vez y siempre parece que se va sobre el más débil, ¿no? Aquí vemos cómo surgen hoteles, cómo surgen planeamientos nuevos para construcciones, y sin embargo no vemos que el más joven, o sea, la gente más sencillita, con menos medios, pues pueda acceder en las tierras en las que tiene, y a lo mejor, bueno, pues estamos hablando de un contenedor o de cualquier otra instalación que, bueno, que llama la atención que no se fijen en otros temas mucho más grandes, ¿no?
No, Santiago, yo sinceramente desde que entré a la Consejería de Sostenibilidad Ambiental nos fijamos en los grandes y en lo que haga falta, todo lo que sea ir en contra de la protección del paisaje y que no cumpla, y sobre todo no es ir en contra de los más pequeños, es todo lo contrario, es defender, porque precisamente se le da o se le dice: te alquilo el container y puedes vivir aquí, o te lo vendo y puedes vivir aquí. Es decir, pagas por ese container, pagas por esa caseta, y después viene fiscalía y las multas son bastante serias. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de autorización, y lo que le están diciendo es: oye, no, es que como son móviles y de fácil fácil desmontable, pues no te va a pasar nada. Y después son los problemas. Y que estás ocupando territorio, estás ocupando espacios de Red Natura 2000. Ese es el problema, que estás haciendo zona en suelo rústico, estás haciendo zona residencial. Y ya está en fiscalía. Y después es cuando vienes, decía en esa reunión que manteníamos, es que tenemos que tener cuidado porque se está chabolizando la isla de Fuerteventura. En cualquier barranco, ya sea en Las Ares, en Villaverde, cerca de la Cueva del Llano, en todas esas zonas son containers que hace, y no solo para vivir, A veces lo alquilas, tienen sus hamacas, tienen sus iglús, los alquilas y los promocionas en páginas de internet para que vengan como actividad turística a quedarse en esa zona. Y el suelo, no tienen baño donde echar los residuos, ni tienen nada. Son cosas que se tienen que controlar y que se tienen que mirar. Y no estamos hablando ni siquiera de las zonas de lo que dice cuartos de apero, que te autoriza el ayuntamiento. Es que no tienen ningún tipo de autorización y se mira para el otro lado. Hay que mirar y tener controlado todo eso y decirle exactamente lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Lo que no podemos hacer es engañar a la población y que después les venga unas multas tremendas y se tenga que tirar todo abajo. Estamos hablando de containers, eso, que alquilan containers o que compran containers para vivir en esos containers. Yo creo que a esas personas, es verdad, que son, si realmente tienen problemas, pues las administraciones públicas son las que deberían de agilizar. Ahora se va a hacer viviendas en Puerto del Rosario y buscar la manera de tener, garantizarles la habitabilidad. Pero cumpliendo, yo te digo, que no tienen ni título de habitabilidad ni nada en la zona y cada vez crece más. Ya vamos por 500, han detectado las agencias y demás, 500 infraestructuras de este tipo. Containers, casetas, iglú, con pales, lo vayan con pales de madera y todo eso.
Hombre, aquel que primero que esto es una obligación municipal, velar porque no se ocupe el suelo, ¿no?, de primera mano. Alguien tiene que estar dejando la mano, abriendo la mano para que se esté produciendo ese tipo de cosas. Y segundo, independientemente de que se esté en una página web anunciando para turismo, en este caso, esos que se dan alquileres que de forma fraudulenta, porque no puede ser de otra manera, porque alquileres no tiene servicio ni seguro de habitabilidad, y se propone para vivirlo, pero yo creo que el problema principal es la falta de vivienda. Como bien mencionaba, Las Palmas saca 10.700 y pico viviendas, la ciudad de Las Palmas solamente. Y en este caso, aquí tenemos un problema de vivienda impresionante. La gente está viviendo en sitios inadecuados, ya dentro de los propios pueblos, está viviendo en sitios inadecuados. Pero estamos viendo una cantidad de caravanas que se mueven por la tarde y por la mañana de distintas zonas llamativas de Fuerteventura, Puerto Rosario, sin ir más lejos. De gente que está viviendo en caravanas viejas, que ya prácticamente no pueden ni andar. O sea, pero vamos, eso demanda la solución de raíz, ¿no? La vivienda.
El problema, efectivamente, es lo que te decía. Oye, es una cosa, es la necesidad de vivienda que nos tendríamos que poner de acuerdo. Por ejemplo, el Instituto Canario de la Vivienda, infraestructura, la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, va a ser vivienda en el municipio de Puerto Rosario, me parece, si no me equivoco y no recuerdo mal, solo en el municipio de Fuerteventura es donde va a ser viviendas en la isla de Fuerteventura. Ahora salió, pues hará 2 semanas anunciaban esto. Y el problema es que tenemos que poner suelo a disposición para que construyan. O no hace falta poner tanto suelo, porque si nosotros vemos Rosavila, nosotros vemos la entrada de Puerto del Rosario, esas casas, esas construcciones que están abandonadas y que son propietarias bancos, o que no sé, o el banco este malo que dicen, o cualquier cosa de la vivienda, tendríamos que buscar las administraciones, el Instituto Canario de la Vivienda, buscar la solución para utilizar esas viviendas o esas infraestructuras que están a medio acabar, para dar soluciones. Te las encuentras en varias zonas de la isla de Fuerteventura. Oye, pues podría ser una solución, pero tienes que buscar esa compatibilidad de la vivienda, porque es verdad que es algo que necesita la población. Pero lo que no podemos hacer es mirar para otro lado y engañar. Porque lo que es triste es que después, si estamos hablando de zonas, de espacios protegidos, y estamos hablando de Red Natura, después vienen las denuncias, y son denuncias muy serias que podrían ir hasta la cárcel si ocupas esos suelos. Es decir, yo lo que no quiero es que se vayan engañando, o sí, puedes construir, porque como después te lo, o puedes vivir ahí porque después te lo llevas y demás. No, pero si vienen y ves que está haciendo un uso residencial en esa zona, la multa es bastante salada, Santiago. Y ya te digo que depende. Y si tienes vertidos al suelo porque los baños no los tienes bien, no tienes zonas de baño, o viertes todo al suelo, como te decía, pues el problema es mucho más serio.
Bien, lo que pasa es que hay esa sensación, y no es nueva, ¿eh? No es algo nuevo. Se viene denunciando hace muchos años. el hecho que de pronto, pues, yo qué sé, yo lo digo con nombre y apellido, pero Bahía Real te dinamita la costa sin tanto problema como otros municipios, como otros establecimientos, y te monta dos islotes ahí en medio de aquello que rentabiliza económicamente. En el Castillo exactamente igual, tienes otro islote que parece la Isla Lobos, en este caso, dotado y para celebraciones que rentabiliza también. Pero estamos hablando de lo más necesario, y además es constitucional, está recogido en la Constitución el derecho a la vivienda. Estamos en un problema que se ha ido dejando crecer como una bola de nieve, y cada día es más grave, y empieza a indignar a la gente, ¿sabes?
Que tienes toda la razón, es decir, hay cosas que nosotros no entendemos, como costas, porque las autorizaciones las da costas. Como costas permite unas cosas y después otras no. Pero yo, como responsable, lo que tengo que hacer es que se cumpla la ley. Y decir y advertir lo que está pasando. Porque claro, después vienen y te dice, la gente viene a hablar contigo, es que me fueron a denunciar. Es que yo no puedo decirle a un agente del Seprona que no denuncie. Es que yo no puedo ir a decirle a un policía local que está cumpliendo con sus funciones que no denuncie. Es que no puedo ir a decirle a la gente de medio ambiente que no denuncie cuando está cumpliendo con sus funciones. Y a costa, lo que habrá que decirle es eso. Oye, ¿por qué permites... o por qué autorizas aquí y en otras zonas no? Vemos los problemas que hemos tenido o que ha tenido los trabajadores y la empresa Oliva Bay para ampliar, y es costas, la demarcación de costas quien le pone problemas.
¿Para ampliar o para reformar?
Para ampliar, para reformar, es decir, para reformar el hotel, lo que supone, y poder llegar al acuerdo, y después hacen efectivamente otras barbaridades. Nosotros lo que tenemos claro, Santiago, es que Fuerteventura es un territorio insular, un territorio frágil que tenemos que cuidar. Y eso es lo que estamos intentando desde el área de sostenibilidad medioambiental, es decir, oye, tenemos que cuidar este tesoro que tenemos. Si lo destruimos, después ya nos lo cargamos y no va a venir. Por eso también esas campañas de sensibilización y educación ambiental que estamos haciendo. Me preocupa o nos preocupa, y nos ocupamos de eso. Vemos que cada vez hay más gente que va de senderismo, que hacen actividades en la naturaleza con esto del COVID, que está genial. Estamos adaptando los senderos para que ellos hagan uso y que podemos prestarle los mejores servicios, pero que ellos tengan claro que es importante cómo nos tenemos que comportar en esas zonas de espacios protegidos o en nuestro territorio. Es decir, yo siempre digo y recalco, oye, que la única huella que dejemos cuando vamos a la playa, cuando vamos a la montaña, cuando vamos a cualquier sitio, sea la de nuestros pasos al caminar, nada más. Vemos cómo marcan zonas y escriben en las paredes de muchos barrancos porque quieren dejar las fechas y todo eso. Todo eso es lo que tenemos que cuidar. Y esto es un ejemplo claro de lo que está pasando y que no podemos mirar a otro lado. Si hay familias desestructuradas y demás, lo que tenemos que hacer las administraciones es buscar la manera de que en Fuerteventura se construyan casas de protección oficial para la gente que realmente lo necesita. Pero es que también te dicen, no, es que vienen... Y llegaron ayer y les dicen, no, con un container, o está viniendo, con un container te puedes exponer en tal barranco y ahí no vas a tener problemas. Sí tienen problemas. Y por eso era la reunión. No es llegar y machacar. Estábamos hablando tanto para los cazadores y demás. Oye, es educar e informar. Porque el otro día, cuando teníamos una charla también con la gente de COFETE, decía, es que muchas veces nos ponen las multas porque no estamos informados de lo que no podemos hacer. Entonces, ahí estamos también. Tenemos que informar y educar a la gente.
Pero cuando el Cabildo se pone, las policías locales y los agentes de medio ambiente acuerdan de buscar sinergia con el objetivo de abordar el control del furtivismo en la isla, como también en la parte de medio ambiente... Bueno, pues en este caso no se está hablando de informar, lo que se está hablando es de perseguir, de sancionar. El Seprona es la Guardia Civil, ¿no? Y no está para ir explicando a nadie. Lo que va es con la hojita y te empaqueta. Y además te empaqueta porque nadie ha ido antes, a lo mejor, del ayuntamiento o de los propios vigilantes del Cabildo, pues, a informarle. Esa es la parte que la...
Esa es la pero se hablaba allí, venía, pues vino el capitán de a esa reunión y le estoy agradecida porque siempre hemos tenido el contacto con él. Vino el capitán del Seprona de Gran Canaria porque le preocupaba la situación y era lo que decían y los propios agentes de la policía local también. Oye, es que primero vamos a informar, le damos la información y le decimos con el tema de a los cazadores de las normas que tienen que cumplir y demás. Y no poner esas multas. Primero informar y que ellos tengan el conocimiento. Otra cosa son los furtivos, que son las propias asociaciones de cazadores los que nos han escrito. Oye, es que desde los jueves, viernes, sábado y domingo ya se ven cazadores furtivos. Sobre todo me hablaban de varias zonas de la isla y hay que tener cuidado, porque lo que no es lógico es que ellos estén cazando durante todo el año y no se haga nada, porque es verdad que falta personal, faltan recursos humanos, tanto al Seprona como a la policía local de un determinado municipio, o los propios agentes de medio ambiente. Tenemos pocos agentes, entonces lo que intentábamos era coordinar. Pero hablábamos de eso, de primero informar y no ir a la sanción, que parece que ellos están solo para sancionar. No, también están para ayudar. Y para informar, primero se tiene que informar e intentar ayudar, y después si ven que no cumplen, pues oye, y advertir de las cosas, si ven que no cumplen, pues entonces ya sí llegará la sanción. Pero es importante, por eso decía la importancia de, porque cuando ellos van, la importancia de informar, cuando van a alquilarle algo o cuando van a venderle algo, que le dicen, no, como es lo que te decía antes, oye, como son móviles y de fácil desmontar fácilmente, pues no te pueden multar. No, si se comprueba que estás haciendo un uso residencial en estos espacios naturales protegidos, ahí, residencial o de lo que sea, en el espacio natural protegido, tienes que cumplir las normas que tienes que cumplir, Santiago.
Está claro, lo que pasa es eso, y usted ha estado en la oposición también y sabe que como ha estado en el Parlamento y sabe que llegan ese tipo de denuncias, no la de incumplimiento por parte de la gente, sino la denuncia por falta de información, por falta de conocimiento.
Sí, sí, sí.
Salen de campaña de conciliación, pero no sé a quién van dirigidas ni dónde están, yo tampoco las escucho, ¿no? y no se arregla con poner un sendero bonito, que también está bien, sino estamos hablando de gente que no tiene forma de salir de muchas personas, desgraciadamente más de las que quisiéramos, porque en estas fechas estamos todavía dentro de una pandemia, ¿no? Pero bueno, en este caso es la situación que está viendo. No todo es negativo, sino que me refiero no todo es en contra, sino que también ha habido el reconocimiento, la distinción a 17 establecimientos rurales con la marca de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, calidad rural y ecoturismo.
Sí, Santiago, lo entregábamos el viernes pasado, me parece, y poníamos en valor el trabajo que hacen los alojamientos rurales, ¿no? En poner en valor la identidad majorera, la información que le dan, el hablar con ellos desde, bueno, a lo largo y explicarles dónde pueden ir, dónde no pueden ir, nuestra historia, nuestras tradiciones. Es decir, eso es un trabajo que hacen conjunto. Lo bueno de esto es que habían dos asociaciones y se unieron en una, que es esta marca local de Reserva de la Biosfera y Calidad Rural. Y ahí ponen en valor, como te decía, las buenas prácticas medioambientales, culturales, e incluso de sostenibilidad de la isla, y se preocupan, y eso hay que apoyarlos. Es diferenciar o hacer diversificación del turismo, un turismo diferente de ese que estamos acostumbrados al de los grandes hoteles. Entonces, pues promocionar que Fuerteventura tenemos diversificación y las zonas interiores de nuestra isla también pueden crecer en este sentido.
Lo que pasa es que hay que, bueno, son 17 establecimientos nada más y nada menos, cuando casi hace un par de años empezaban a verlos, ¿no? Hay que diferenciar lo que es alojamiento rural, lo que son casas de alquiler vacacional, y en este caso, bueno, pues vemos que o surge la idea al principio como de rescatar de las casas y las viviendas rurales que estaban en condiciones antiguas, reactivarlas, ¿no?
Date cuenta, como bien dices, el dineral que ellos se gastan, claro, en recuperar o reformar esas casas que son antiguas, recuperar esas paredes, todo. Es decir, te contaban, yo estaba encantada porque, claro, cuando vas a un acto y ves el proyecto de familia, ellos hablaban del proyecto de familia que supone cada una de estas 17 casas rurales, cómo han trabajado, cómo viven para el turismo rural, para ofrecerle a sus visitantes, ellos no hablaban de turistas, sino de visitantes, porque como más familiar, a sus visitantes que le ponen todo a disposición, lo informan y cómo repiten incluso esos visitantes porque están encantados con el trato tan cercano que se da. Y no solo eso, sino que trabajan y les hablan y consumen producto local. Es decir, es ese binomio ahí de oye, pues les hablan de nuestro producto local, de nuestro aloe, de nuestro queso, de nuestras cabras. Decía uno, dice, es que aprendí a oler a cabra, algo tan nuestro, pero que ese conocimiento y esa forma diferente de cuando iban a visitar las queserías o las instalaciones ganaderas, porque les explicaban dónde podían ir, porque querían conocer realmente, como te decía antes, el campo de Fuerteventura, el interior de nuestra isla, pues ese conocimiento que se lleva el visitante, pues que como que quedaban encantados y ellos contaban esas anécdotas y la verdad es que uno va aprendiendo cuando se reúne con los diferentes colectivos de la isla y el gran trabajo que hace.
Muy bien, la Fircomisión no depende de, en este caso, de la vicepresidencia, de Lola García, pero sí la formación a través de la Fircomisión, formación en distintas áreas que, bueno, se intenta dar respuesta, en este caso en los cursos que se celebran en julio y en agosto, de materias como la producción ejecutiva, los videojuegos, la animación, el maquillaje, la peluquería. Esto se hace a través de la Fircomisión, pero se lleva desde su área, ¿no?
No, lo lleva la Fuerteventura Fircomisión, se encarga de todo. Lo que también estaba en la presentación que hacía el consejero Raico, que es el responsable de la Fircomisión, sobre todo porque es diversificar esa oferta de empleo y de calidad. Creo que esa es una opción importante. Hemos visto que aquí vienen multinacionales a grabar a la isla de Fuerteventura, no solo grandes películas, sino que vienen series que pueden hacer publicidad. He firmado muchas autorizaciones para grabar en muchas zonas de la isla los spots publicitarios que también pueden ser. Y ahí es donde podemos ver, oye, puede ser una oferta para la gente que pueda encontrar empleo de calidad diferente. Y ahí es la apuesta también que hace la Fuerteventura Fircomisión.
Ya que hablamos de REF, estamos hablando de cine y demás, o hablamos de cine, y últimamente hablar de cine es hablar de audiovisuales, es hablar en las últimas semanas del REF, del régimen económico y fiscal. Ayer se daba un paso más, y yo sé que está siendo muy, muy polémica la historia, porque además se quiere llevar al terreno político, y estamos hablando de fueros de Canarias, estamos hablando de algo que ha costado mucho conseguir, que inclusive el REF en el 2018 se incluyera dentro del Estatuto de Autonomía de Canarias. Estamos hablando de ley, pero bueno, no sé cómo está viendo usted todo este debate que está siendo intenso en el propio Parlamento. El lunes hay un debate interesantísimo sobre el informe que pueda emitir el gobierno, que se sabe ya que es negativo, y el informe que pueda emitir el propio Parlamento. Pero bueno, esto puede repercutir directamente. Yo he hablado con su compañera, en este caso, Rosa Dávila, ayer, y mencionaba la cantidad de inversión o de producciones que se podían hacer, o se han realizado, y otras que se pueden hacer en la isla de Fuerteventura, por encima de otras islas, ¿no? Y bueno, en este caso, lo que atenta directamente contra ese valor emergente que tenemos en la isla de Fuerteventura.
Mira, Santiago, precisamente estás diciendo, se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía que contempla y el REF en el 2018. La ilusión que teníamos en ese momento, todos los canarios, era, vamos, se abría una puerta, precisamente porque estaban contempladas cosas como este. El diferencial ese del 80%, he oído el debate, no es que me den 20 a mí y 10 al otro, no, es que hay que mantener ese diferencial del 80% con Canarias. Eso es lo que hacen que las grandes producciones, que las grandes marcas de spots publicitarios quieran venir a la isla de Fuerteventura o quieran venir a Canarias. Eso es lo que ha hecho que esas producciones vengan para acá. Lo que no podemos permitir es que algo que es ley, efectivamente, como bien dice Santiago, que está recogido en nuestro régimen económico y fiscal, que son nuestros fueros, pues ahora los vengan a echar abajo. No solo eso, sino por lo visto quieren hacer más modificaciones. Eso es lo que no podemos permitir los canarios. Porque si no existiera ese diferencial, las multinacionales les saldría más barato quedarse en la península y cualquier localización tiene variedad en el territorio peninsular. Eso es lo que no podemos permitir. Y lo que no entendemos es cómo gente, como senadores canarios, como diputados nacionales canarios, no lo entiendan o intenten engañarnos en ese sentido. No, si usted aumenta 20 millones, aumente 20 millones también para Canarias y siga manteniendo ese diferencial del 80%. Eso es lo que nosotros pedimos. En un sector, vuelvo y repito, como habíamos visto antes, en un sector tan importante y tan emergente como son las producciones audiovisuales, que generan empleo para nuestra isla, que puede ser, es una opción que necesitamos traerla para acá, y eso es lo que no vamos a permitir, o no deberíamos de permitir que se cambiara.
Ayer precisamente el senador Clavijo presentaba una moción en el Senado que ya conseguía la firma, acumular la firma de 6 formaciones políticas para apoyar esa, y bueno, pues el Partido Socialista se dice que intentando que no tuvieran que retratarse en la votación los senadores canarios del Partido Socialista. Bueno, pues lo que hizo fue mantener su opción y no admitir la trámite. Y en este caso, bueno, pues así ha quedado bloqueado. No sé cómo va a parar este tema, pero lo cierto es que puede ser algo que nos afecte directamente. Sí, el otro que he hablado son 4 apartados más, como el registro de buques, como el tema de movimiento en muelles, o sea, que son apartados que además no se han comunicado ni en el Parlamento ni en el propio gobierno, ¿no?
Mira, esas son las cosas que nos diferencian. Cuando nosotros vamos a Madrid, que yo siempre lo digo cuando voy a la radio, y nos toca hablar de este tema, cuando los nacionalistas vamos a Madrid, no nos debemos a nadie. A los únicos que nos debemos a la ciudadanía majorera. Y vamos a reclamar siempre lo que nos pertenece por ley. Yo no estoy pidiendo nada, que me regalen nada, o que tengan cuidado conmigo porque yo viva peor, o porque tenga... No. Es un derecho que está recogido en nuestro régimen económico y fiscal. Nos pertenece por ley. Yo el otro día estaba viendo lo mismo que lo del 75% de los billetes. Yo estaba viendo el otro día, Santiago, el AVE de Madrid a Barcelona, 7 euros. Nadie se lo cuestiona. Porque se cuestiona que nosotros nos descuenten el 75% de los billetes que utilizamos muchas veces para salir a estudiar, para ver a nuestros hijos, para temas médicos. Es que, fíjate, no solo lo del tema del cine, es que parece que nos da, que tenemos que estar pidiendo permiso, que parece que nos da, como que estamos acomplejados porque nos den lo que nos pertenece, que nos pertenece, que eso le pertenece a los majoreros y las majoreras, a la ciudadanía canaria es lo que nos pertenece, nuestro fuero. Ese 80%, ese diferencial del 80% para que vengan a grabar a Canarias, es importante mantenerlo, porque muchas familias pueden mejorar gracias a eso. Todos conocemos el dineral que se ha dejado en la isla de Fuerteventura gracias al cine. Al cine, y como te decía, que yo no era consciente de esto, sino ahora que estoy en la consejería, porque te piden la autorización para poder grabar en determinadas zonas los spots publicitarios de marcas importantes que van a que están saliendo, y cuando vemos las playas o vemos cualquier sendero o cuando vemos cualquier zona del interior de la isla de Fuerteventura, porque son muchas zonas las que están utilizando, tú dices, es que esto es un sector importantísimo, mejora, vamos, de la parte económica de la isla de Fuerteventura, que es lo que realmente me preocupa también a mí. Es decir, el tejido productivo de la isla de Fuerteventura se vería perjudicado si cambia este diferencial del 80%.
Bien, lo que se intenta, lo que está demandándose desde Canarias, y no precisamente desde el gobierno, si bien hay diferencia entre los partidos que conforman el gobierno de Canarias o que apoyan al gobierno de Canarias, lo que sí se ve es que se está reclamando lo que recoge el Estatuto de Autonomía en el REF, precisamente, ¿no?
Lo que decimos, no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo que se cumpla la ley.
Y llama la atención que el Partido Socialista cada vez que habla da una versión distinta. Por ejemplo, la última, Moncloa, de boca de la vicepresidenta y ministra de Presidencia, en este caso la señora Calvo, ahora habla de que el rechazo por todos los grupos, salvo el PSOE y Ciudadanos, es a una merma de 1,8 millones en la es fruto de la situación de la merma esa de 1,8 millones en este caso de recaudación fiscal que ha tenido el Estado. O sea, ya se habla ahora de que el problema no son ellos, sino el problema es que como ha bajado la recaudación, Bueno, pues en este caso tiene el Estado que bajarla también, pero esa no es la justificación que está dando inclusive.
Pero vamos a ver, Santiago, perdón, que te diré que si baja, baja para todo, o no, o solo bajas para Canarias. Si tú bajas, nosotros lo que pedimos es, vale, tú bajas el dinero, pero baja para todo. Sigue manteniendo lo que está recogido en el REF, el diferencial del 80%, manténlo. Y no lo están manteniendo. Efectivamente, Nueva Canaria, menos mal, que abre los ojos y se da cuenta de eso, porque yo después cuando veo que viene una ministra y habla que va a traer 42 millones para el plan de empleo, pero mire, es que eso está recogido también, que tienen que tener consideración el PIEF, el tan famoso PIEF, pero es que me gustaría también que viniera el dinero para las infraestructuras educativas, que son otros 42 millones de euros y que nos los quitaron de los presupuestos. Pero es que también para la pobreza también estaba, que mientras tuviéramos los índices de pobreza, eso está recogido que nos pertenecen. Y parece que siempre tenemos que estar pidiendo, suplicando que nos den algo que nos pertenecen, y vienen aquí como bienvenido Mr. Marsa a celebrarlo por todo lo alto. Que no, señores, no nos dejemos engañar, eso es algo que nos pertenece a nosotros, y el 80% del diferencial en las grabaciones en el tema audiovisual nos pertenece por ley, no hay otra. Por lo tanto, cumpla usted la ley. Es lo único que estamos diciendo. Y bienvenidos a Nueva Canarias. He escuchado al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que lo ha defendido bastante bien y lo ha explicado. Ya no es solo Nueva Canarias, me parece bastante bien. Pero no solo ellos, como decía, Fernando Clavijo ha tenido el apoyo de varios grupos políticos que entienden que hay que respetar la ley. Vemos como en el País Vasco no se le atreverían, y en Cataluña en estos momentos mucho menos. Y resulta que a nosotros vemos que nos atacan, nos avasallan cada vez que quieren. En el tema del cine, en el tema de las personas migrantes que lo están pasando mal y siguen mirando para otro lado, y nos exigen a nosotros que seamos responsables y que cumplamos con ellos, cuando es responsabilidad del Estado el que tiene que cumplir. Entonces tú dices, oye, que no. No hay que hablar con el gobierno, hay que exigirle al gobierno del Estado lo que nos pertenece. Vi al señor presidente del gobierno muy preocupado, que me parece bien, porque fue algo, vamos, que son personas que tienen que buscar la mejor calidad de vida, pero se acercó a Ceuta. Me hubiera gustado también que el señor Pedro Sánchez hubiera venido y conociera la realidad que se está viviendo en la isla de Fuerteventura.
Bueno, el lunes sí que va a haber que retratarse. El lunes es que lo que se ha intentado evitar hasta ahora va a haber que retratarse en la votación en el Parlamento de Canarias, en ese debate de esa puesta en conocimiento de lo que es el informe de Hacienda del Gobierno de Canarias, y el informe que no es vinculante, pero no es preceptivo, pero no vinculante, perdón, y también el informe del propio Parlamento de Canarias. De momento sabemos que el del Gobierno es negativo, y ahí habrá que votar por ese informe.
Claro, cuando yo escucho...
Cuando además el gobierno, cuando decían... Se lo ha pasado por alto, no esperaron ni recibir el informe.
Claro, decían, no van a cambiar el REF. Mira cómo al final tuvo que venir, porque para poder cambiar el REF te tienen que hacer un informe efectivamente del Parlamento de Canarias, porque primero sale del Parlamento de Canarias. La propuesta del REF y del Estatuto salió con consenso, que eso se luchó y trabajaron todas las fuerzas políticas en el 2018, salió de aquí. Recuerdo al señor Iñaki, Luis Campos, que era el que estaba ahí, José Miguel Ruano, que hizo un trabajo excepcional por la parte de Coalición Canaria, y que tú dices ahora, pero bueno, iban a mirar para otro lado después de tanto trabajo que se hizo. Pues vamos a ver lo que va a pasar el lunes con ese informe del Parlamento de Canarias.
Bien, pues se nos agota el tiempo, Lola García, y podremos verlo el lunes. Impaciente estoy por ver las justificaciones que se dan, porque desde el Estado se va cambiando la justificación a cada día. Y bueno, pues el lunes también poder contrastarlo con el diputado nacional del Partido Socialista, que con el que mantenemos esa disparidad de opiniones. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias, Santiago. Siempre es un placer estar aquí en esta casa donde nos tratan tan bien. Muchas gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias. Nos quedamos ahora, vamos a hablar sobre... se han reiniciado otra vez, se han retomado otra vez los desayunos tecnológicos. Se ha celebrado por primera vez en el día de hoy, y vamos a tener con nosotros, bueno, a diversos ponentes de esos desayunos tecnológicos que comenzaban en esta mañana. Saludos.